con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8 y un minuto de la mañana. Buenos días, Madrid. Dos cárceles de la región, la de Estremera y Alcalá Meco para mujeres, son la morada que esta noche han tenido el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros 7 consellers del Ejecutivo Autonómico por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenó para todos ellos prisión incondicional sin fianza y para Santi Vila, que dimitió de sus funciones el día antes de la declaración unilateral de independencia y que ha pasado la noche en la cárcel por solidaridad con sus compañeros, le ha fijado una fianza de 50.000 euros que casi seguro pagará en las próximas horas si saldrá de prisión. La juez considera que existe alta probabilidad de ocultación, alteración y destrucción de fuentes de prueba, así como alto riesgo de reiteración delictiva. Igualmente, esta mañana cursará una orden de búsqueda y captura contra el expresidente Carles Puigdemont y los 4 consejeros destituidos que le acompañan en Bruselas. Desde allí, Puigdemont ha hecho una declaración pública exigiendo la libertad de su equipo de gobierno y ha llamado al pueblo catalán para combatir con serenidad lo que ha calificado como atentado a la democracia. En Barcelona, miles de manifestantes se concentraron anoche en las calles para reclamar la libertad de los que consideran ya sus 10 presos políticos, los 8 consellers y los 2 presidentes de Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, los 2 Jordis, encarcelados desde el 26 de septiembre. Por su parte, el Tribunal Supremo ha aplazado las declaraciones de Carme Forcadell, presidenta del Parlamento, y de 5 miembros de la mesa hasta el próximo día 9, igualmente acusados de rebelión, sedición y malversación. Todos ellos están en libertad con control policial. Y hoy conocemos algunos detalles más sobre el crimen ocurrido el miércoles en el distrito de Tetuán, Begoña.
Eso es, Alipio. Muy buenos días, Madrid. Un crimen en el que la víctima fue una chica de 16 años que apareció muerta en su habitación con la cara destrozada a golpes. Como ya les contamos, los padres de la chica hallaron su cadáver a eso de las 9:15 de la noche del miércoles cuando regresaron de dar una vuelta. Bueno, pues hoy sabemos que la joven estaba castigada y que por eso se había quedado en casa sola. La hipótesis con la que trabaja la policía es que aprovechó para hablar con un exnovio que fue a verla y que el crimen ocurrió entre las 6:15 de la tarde, cuando salieron los padres de la casa, y las 7, que fue la hora a la que regresó el hombre a quien la familia tenía alquilada una habitación y quien tampoco oyó nada raro ni vio nada extraño. Otros datos que hacen pensar en que el autor del crimen fue el exnovio es que la chica había mantenido relaciones sexuales, no se sabe si consentidas o no, poco antes de ser asesinada, que el sospechoso tuvo apagado el móvil toda la tarde y que con quien cometió el crimen se llevó el móvil de la chica, probablemente para ocultar que habían hablado o se habían intercambiado mensajes. El cuerpo de la joven apareció desnudo, pero cubierto por una manta, y la policía está buscando ahora mismo al exnovio de la chica.
Bueno, pues estos son dos de los asuntos que van a ocupar nuestra atención principal en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañaremos hasta la 1 de la tarde. Pero hay otros asuntos que queremos destacar y que seguramente pueden ser de su interés. En unos minutos analizaremos la cuestión catalana tras las detenciones de una parte del govern, pero también nos vamos a centrar en el análisis de la violencia machista en Madrid. Lo haremos con la directora general de la Mujer, María Dolores Moreno.
Y en nuestro tiempo de salud nos vamos a interesar por los profesionales que atienden a los familiares cuando se produce un ingreso hospitalario. ¿Quiénes son y cuáles son sus funciones?
Nuestra compañera de la sección Cocina Fácil, Marga García, ha escrito un libro con sabor, La dieta que sea mediterránea, y no solo por razones de salud, también, como decimos, por el sabor.
¿Y saben dónde se comen los mejores churros de Madrid? Bueno, María Luisa del Amo nos va a traer su particular top 10 del churro madrileño, pero nosotros también queremos que, si conocen algún sitio, nos lo cuenten.
Y hoy hablaremos también de un curioso deporte en el que se compite en diferentes modalidades, salvamento y socorrismo, como lo oyen. Pedro Delgado nos dice en qué consiste.
Y en nuestro tiempo de carreras, las de caballos, vamos a saber los secretos para hacer una cuadra ganadora.
Luis Álvarez nos trae su libro Cómo hacer posible lo imposible, un libro práctico en el que a través de pequeños relatos nos explica cómo conseguir las metas que nos proponemos. Nosotros lo que nos proponemos habitualmente en este programa Buenos Días Madrid, compartir con ustedes la mañana y hacerlo de una forma entretenida, pero contándoles todo aquello que es actualidad, no solamente en Madrid, sino también fuera de nuestras fronteras. Y en ese sentido, pues ya nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les acompañan desde las 6 de la mañana con toda esa información. Y aquí están Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues sí, tenemos que seguir hablando de la actualidad, no solo en Madrid, que pasa, por ejemplo, por la Asamblea Regional, donde hay comparecencias ante la Comisión de Corrupción, también por el Ayuntamiento de Madrid, donde se habla de las nuevas tarifas del taxi, o también que estamos a la espera de conocer esta mañana los datos del paro. Con todo eso por delante, Loli Jurado, en primer lugar nos vamos a ir hasta la Asamblea de Madrid, porque allí sigue adelante la ley del suelo.
Los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos en la Asamblea han tumbado las dos enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de urbanismo y suelo presentadas por el Partido Socialista y Podemos. Ambas formaciones habían criticado la falta de consenso en un texto excesivamente liberal. Se trata de una norma que, según el Ejecutivo, va a permitir la regeneración urbana de los municipios. Pedro Royán es el consejero de Medio Ambiente, Administración del Territorio y Administración Local.
Mejorando la calidad de los entornos urbanos y la calidad de vida de nuestros ciudadanos, lo que se conseguirá con una norma que potenciará las renovaciones y regeneraciones urbanas desde el respeto a los nuevos desarrollos urbanísticos.
Y como ya les hemos adelantado, dos exconsejeros del canal comparecen hoy en la Comisión de Corrupción.
El exconsejero del canal de Isabel II Gestión, Agapito Ramos, y el exconsejero de canal Extensia, Ángel Barona, van a comparecer hoy en la Comisión de Investigación de Corrupción de la Asamblea para informar sobre las compras de empresas en Latinoamérica. La portavoz de Podemos en el Parlamento madrileño ha acusado a la presidenta regional de haber ayudado a construir el canal de Isabel II Gestión, la sociedad matriz del caso Lezo, así como de tapar el caso al no entregar las actas del Consejo de Administración del canal a la Comisión de Investigación en la Asamblea. Escuchamos a Lorena Ruiz Huerta y a Cristina Cifuentes.
Pero poco a poco la justicia va destapando sus manejos. Según el informe de conclusiones de Concepción Sabadell, la fiscal del caso Gürtel ha quedado plena y abrumadoramente probado, que el PP es un partido corrupto hasta la médula. Una organización criminal en la que sus principales dirigentes cobraban sobresueltos de manera ilegal. Plena y abrumadoramente probado, señora Cifuentes. ¿Lo ha oído usted bien? Señora Cifuentes.
En todo caso, hablando de tribunales, ¿cómo vamos a otorgar ningún crédito a usted cuando usted pertenece a una corriente podemita que ha respaldado el golpe de Estado en Cataluña, reconociendo una falsa república, señoría? Pero si han sido los suyos, su facción, los anticapitalistas.
Nuevas tarifas para los taxis.
El Ayuntamiento de Madrid va a establecer en 2018 una nueva tarifa para los viajes en taxi, con origen en las estaciones de Atocha, Chamartín, Méndez Álvaro y Avenida de América, además de IFEMA, que tendrá un coste de 7,5 euros. Incluirá la bajada de bandera y 1,68 kilómetros de recorrido. Marta Alonso Anchuelo es la responsable de taxi del Ayuntamiento de Madrid.
Se crea una nueva tarifa, la que denominaremos tarifa 7, que se aplicará a los servicios de salida de estas estaciones de ferrocarril y de autobuses y de IFEMA, por un valor de 7,50 euros, en el que se incluye la bajada de bandera, el antiguo suplemento y una franquicia de 1,68 kilómetros.
Niña en San Blas.
Una niña de 5 años ha contraído la enfermedad, una infección de la piel por hongos poco habitual. Los padres y otros vecinos de la zona de la Avenida de Guadalajara denuncian la suciedad en un parque donde precisamente juega la pequeña habitualmente.
Los gatos y los tipos de animal de pelo, los hámster, gatos, y yo le dije, yo no tengo animales, lo único que en el parque de mi barrio, donde nos bajamos con los niños, está lleno de gatos, o sea, es que los niños juegan con las palas y sacan excrementos de gato.
Esta mañana vamos a conocer los datos del paro.
El Ministerio de Empleo los publica hoy. En septiembre el paro aumentó en España en casi 28.000 personas, el peor dato desde 2012. También subió en Madrid, lo hizo un 0,5%.
Y además hoy hay reunión del Consejo de Ministros.
Aprobará el proyecto de ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario que tiene entre sus objetivos abaratar la conversión de hipotecas a tipo fijo. Es uno de los principales asuntos incluidos en la agenda de la reunión del Consejo que se celebra, como siempre, en el Palacio de la Moncloa, que estará presidido por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y a la que asistirán todos los ministros.
Y nuevo golpe a las redes de pederastia.
La policía ha detenido a 5 personas en una amplia operación contra la distribución de pornografía infantil a través de las redes sociales, incluido un hombre acusado de abusar de su sobrina de 3 años y grabar los abusos. Los ciberagentes están tratando de identificar a las víctimas, gran parte de ellas extranjeras, y analizando el material intervenido para descubrir nuevas afectadas.
Descubren una nueva cámara vacía en la gran pirámide de Keops.
Científicos que utilizan un método de imágenes basado en rayos cósmicos han detectado una estructura interna grande y enigmática en la pirámide de Keops, a las afueras de El Cairo. Los investigadores afirman que esa estructura tenía al menos 30 metros de longitud y que se encontraba sobre un pasillo de unos 47 llamado Gran Galería.
Llamamiento internacional ante la crisis de los refugiados.
Con millones de refugiados y desplazados alrededor del planeta, Naciones Unidas considera que el mundo necesita urgentemente soluciones políticas para los conflictos que están generando esa crisis. Así se lo ha comunicado a las potencias internacionales el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, en una reunión con los miembros del Consejo de Seguridad.
Y el deporte hoy nos lleva a los juzgados porque José Mourinho declara hoy acusado de defraudar a Hacienda.
Está citado a las 10 en el juzgado número 4 de Pozuelo de Alarcón por 2 delitos contra la Hacienda Pública durante los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, cuando entrenaba al Real Madrid. El portugués ha sido citado a raíz de una denuncia de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid por defraudar 3.300.000 euros en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Y vamos con el baloncesto y con ese pinchazo del Madrid en la Euroliga.
El Real Madrid perdió el primer partido de la temporada, 80-86, ante un Khimki poderoso que tuvo las ideas y el acierto que le faltaron al equipo español.
Y en cuanto al fútbol, desde hoy vamos a vivir una nueva jornada de la Liga Santander.
Arranca esta misma noche con el Betis-Getafe a las 9. Mañana sábado a la 1 de la tarde, Valencia-Leganés, y a las 4 y cuarto, Depor-Atlético de Madrid. El turno del Real Madrid llegará el domingo a las 9:45, cuando reciba en casa a Las Palmas.
Vamos a estar atentos también a la Liga en Segunda División.
Esta misma tarde a las 8:30, Numancia-Alcorcón, y mañana sábado a las 4 de la tarde, el Rayo recibe en casa al Albacete.
Son las 12, las 8 y 12 minutos, 13 minutos ya de la mañana, y vamos a interesarnos, ya saben, es viernes, suele haber mayor complicación circulatoria. Nos acercamos a las carreteras de acceso a Madrid, Dirección General de Tráfico, María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Más densidad circulatoria y además tampoco ayuda demasiado el tráfico. Ahora mismo encontraremos un vehículo averiado en la 6 en el carril Busbao, que está generando bastantes kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital. Además, a primera hora de esta mañana se producía un accidente en la A4 que nos deja todavía bastantes kilómetros de dificultades prácticamente desde Valdemoro a Pinto y hasta la llegada a la M30 por esta vía. A todo esto hay que añadir los problemas habituales de la hora punta, así que tengan precaución si van a circular por la A1, porque encontrarán tráfico lento en San Sebastián de los Reyes y hasta llegar al nudo Manoteras, también en la A2 en su acceso a la M30 y al paso por Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3 a la altura de Santa Eugenia y en la 5 en la zona de Campamento, Alcorcón y Móstoles. En la 42 continúa habiendo tráfico intenso al paso por Parla y en la M40 persisten las complicaciones en los tramos habituales, especialmente entre Vallecas y Coslada en sentido A2. En la M50 hay varios tramos con tráfico lento en Majadahonda y San Sebastián de los Reyes hacia la 1 y en Boadilla del Monte hacia la 6. En la M607 acaba de producirse un accidente que está ralentizando también la circulación de entrada a la capital. Ya saben, precaución y aumenten la distancia de seguridad entre vehículos.
Pues vamos a ver cómo está afectando también esa lluvia a la circulación en el interior ya de las calles de Madrid. Buenos días, Margarita Pérez.
Hola, buenos días. En lo que respecta a la M30, mejora el tráfico. No tenemos que destacar ninguna complicación en las proximidades al Méndez Álvaro, Nudo Sur, en ese acceso desde la 4, donde los vehículos entran con cuentagotas. Por lo tanto, esa zona de Méndez Álvaro, en sentido Puente de Vallecas, está totalmente despejada. En el resto de la M30 sí que tenemos que destacar dificultades de hora punta, tanto en el sentido Puente de los Franceses como en la zona más cercana al Puente de Ventas, en sentido Nudo de Manoteras, y ese cierre norte de la M30 complica mucho la salida por el Paseo de la Castellana. En lo que respecta al interior de la ciudad, y hablando de otra salida, la Avenida de América ofrece un tráfico muy lento, no de entrada, en el acceso a la M30 se circula sin ningún problema, y en lo que respecta a zonas muy céntricas, atención a las obras que se realizan en la calle Goya, entre el Palacio de los Deportes y Doctor Esquerdo, estrechan notablemente la calzada en ese sentido, en sentido Doctor Esquerdo.
Bueno, pues hoy también hay que utilizar el transporte público en Madrid, por ejemplo, los trenes del servicio de cercanías de Renfe, que desde primera hora de la mañana, desde las 6, han estado funcionando sin novedad. Eduardo Zores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos continúa la hora punta en toda la red de cercanías y continúa la situación de normalidad. A estas horas no tenemos ningún tipo de incidencia que afecte a la circulación de trenes en ningún punto de nuestra red y todos ellos cumplen sus horarios.
Y cuando son las 8 y 16 minutos de la mañana, comprobamos también cómo funciona el Metro de Madrid. Marta Sainz, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues resaltar que en plena hora punta no tenemos ninguna incidencia y que el servicio se está prestando con total normalidad en todas las líneas de la red de metro.
En cuanto al tiempo, bueno, pues la lluvia hoy se hace cierta en Madrid, así que ténganlo en cuenta, y para mañana parece ser que también va a ser protagonista. ¿Es así o no? Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días a todos y muy buenos sobre todo porque por fin llegan las precipitaciones a la Comunidad de Madrid. Las estábamos esperando. Lluvia que es muy bien recibida y que nos va a acompañar a lo largo del día. No vamos a tener una jornada constantemente con lluvia intensa, sino que van a ser precipitaciones en general intermitentes. Más fuertes, de mayor intensidad hacia la parte occidental y sobre todo en puntos de la sierra. Bueno, no se descarta todavía a lo largo de este viernes algún chaparrón de forma aislada, localmente tormentoso. Y en cuanto a las temperaturas también, ambiente más frío. Ayer ya perdimos algún grado respecto a jornadas anteriores y hoy los termómetros continúan bajando un poquito más. Vamos a llegar como mucho a máximas de 17, 18 grados, 19, puede que 20 en algunas localidades de la mitad sur, pero hoy el protagonista va a ser ese agua que por fin nos llega de esas nubes que hoy sí son activas. Ayer las que nos acompañaron, que nos dejaron un jueves pues un poquito grisáceo por momentos, con cielos cubiertos, pero nada de agua. Y en cambio hoy, lo dicho, hoy sí. Y además, los paraguas hoy los vamos a necesitar y mañana no los podemos todavía guardar porque el arranque del fin de semana también lo haremos con la continuidad de esa situación de inestabilidad. Es cierto que las precipitaciones a lo largo del día mañana esperamos que sean chubascos intermitentes y que al final de la jornada vayan remitiendo, pero en cualquier caso vamos a necesitar los paraguas hoy y mañana. Y con temperaturas además que continuarán bajando, porque si hemos dicho que ayer perdimos algún grado, hoy alguno más, mañana sábado todavía más y el domingo, aunque a lo que diremos adiós será a las precipitaciones, porque el sol volverá a ir ganando terreno, el termómetro continuará bajando. Y también el lunes. Bueno, ya puedo adelantar que en los próximos días vamos a ir viendo cómo el termómetro va poco a poco bajando y arrancaremos la próxima semana con temperaturas máximas de 14, 15 grados como mucho. El otoño ya de verdad sí que está aquí, con eso, con lluvia y con bajada de temperaturas.
Buenos días, Madrid.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a las 9, abrimos las retransmisiones de Liga en Onda Madrid con los partidos Betis-Getafe en primera y Numancia-Alcorcón en segunda. Y mañana, sesión doble. A partir de la 1:15, Valencia-Leganés. Y por la tarde, desde las 4, Rayo Albacete en segunda y Deportivo Atlético en la máxima categoría. Cerramos el domingo a partir de las 8:30 con la narración del encuentro Real Madrid-Las Palmas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Ya no es necesario irte a Bali para relajarte en una piscina explosiva. Este verano puedes tener el exotismo de Asia y el espíritu de Oriente en el jardín de tu casa con piscinas DTP. Llama al 91-817-1818 o entra en piscinasdtp.com. Piscinas DTP. Soñar no cuesta tanto.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Bueno, pues son las 8 y 20 minutos de la mañana de este viernes y Begoña, ¿dónde nos vamos ahora? Fresquito,
que no queríais otoño, pues ala, ya lo tenéis ahí, que lo estábamos diciendo.
Yo no quería,
¿Tú no querías? No, si ahora nadie quería. Ahora nadie quería.
Yo no quería.
Bueno, pues nada, vamos a continuar con algunos de esos asuntos que forman parte de la actualidad informativa de un día como el de hoy. Pero fíjate, viernes y hacer colas...
Bueno, durante toda la noche, ¿eh?
¿Por la noche también?
Sí, incluso colas nocturnas. Sí. Claro.
¿Y una cola para qué?
El objeto de deseo es lo que tiene, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Sí.
Ser el primero.
Ser el primero, exacto. Eso es, 100 personas aproximadamente han estado haciendo cola... durante esta noche, pues yo creo que el primero llegaba en torno a las 8 de la noche de ayer, más o menos.
Me han dicho a mí que a las 10 de la mañana de ayer...
¿Había ya gente?
Había ya un señor en la puerta de... ¿Pero cuenta para qué?
Hombre, a ver, Puerta del Sol, kilómetro cero, tienda Apple, pues ya está, ¿de qué estamos hablando?
Ya lo has hablado.
Del último iPhone que ha salido hoy a la venta. El iPhone 10.
El iPhone 10 o X.
El iPhone 10.
Y pone X.
Está bien. Bueno, ¿queréis que nos vayamos allá en directo y que nos cuenten qué ha ocurrido esta noche y qué está ocurriendo ahora? Porque a las 8 de la mañana es cuando han salido los primeros afortunados con su iPhone en la mano. Bueno, en la caja. No sé si alguno lo ha sacado y le ha pasado lo que ocurrió
esos son los que tardan en quitarle el plastiquito. Sí. Yo que se lo quito en primer momento.
Bueno, vámonos hasta allá. Fátima Sotorrío, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues el primero de esa cola llegó ayer a las 10 de la mañana, se llama Enrique. ¿Y Enrique?
Hola. Sí, ya lo tengo, ya lo pagué, es mío, y el iPhone 10 está aquí ya.
Pero no está abierto.
No está abierto, no lo abrí porque acabé de pagarle, pero voy a abrirle. Y bueno, los de la Apple son muy buenos, fueron muy majos con todo, y ahora a disfrutarle.
Oye, ¿a quién madruga Apple le ayuda? En este caso, ¿a ti?
Sí.
Porque... ¿Cómo te han recibido? Cuéntanoslo.
Bueno, me han recibido muchísimo bien y, bueno, gritando mi nombre y eso, estoy ilusionado con todo.
Una grandísima ovación, aplausos, te han subido el primero arriba, Vi.
Y arriba y aquí allí entrevistas y estoy famoso.
Sí, señor, vas a salir hoy en todos los medios.
¡Ay, qué bien!
Bueno, llevas desde ayer 10 de la mañana.
10 de la mañana.
¿Tu mujer en la puerta?
Mi mujer en la puerta y estoy ahí durmiendo en la calle, pero vale mucho eso.
Chicos, tengo que deciros que Enrique ahora mismo no tiene móvil.
No tengo móvil y...
¿Por qué?
Porque lo vendí para comprar el 10.
Hey, ¿cómo lo has pagado?
Ahora lo pagué, bueno, tarjeta, claro, y bueno, lo pagué con el que gané en el otro móvil.
Bueno, pues debería dejar a Enrique que lo abras tranquilamente, lo disfrute.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Fátima.
Hasta
luego. Bueno,
Fátima.
Pues, sí.
Pregúntale si le va a quitar el plastiquito o se lo va a dejar.
Enrique, me preguntan si le vas a quitar el plastiquito de la pantalla o se lo vas a dejar.
Que no voy a protegerle ya, poner una fonda porque cuesta mucho, es caro el móvil.
¿Cuánto le ha costado?
¿Cuánto te ha costado este encuentro?
1.159 euros.
Madre mía.
Pero vale,
es el básico, ¿eh?
Vale.
De 64
vale,
gigas.
Este te dura.
Ya, es el 10, este es la edición que hay que comprarle, ¿eh?
Sí. Se ha hecho la cola, merece la pena. Bueno, como Enrique, hay cientos de personas más en la calle esperando. En esta Puerta del Sol, la fila ahora mismo es casi interminable, es que la gente sale del metro y se coloca en la cola. Yo, las últimas estimaciones andaban por las 400 personas, pero aquí va a haber más. Esperemos que todos tengan lo suyo cuando entre. Todos, como estas chicas que hemos entrevistado unos minutos antes de abrir las puertas.
Pues como 12 horas.
Desde las 7 de la tarde.
Madre mía, ¿y vuestras madres qué dicen?
No lo sabes.
Bueno, la mía sí, pero bueno. Bien, mientras esté acompañada, bien, bien.
Pero merece la pena esto.
Sí. A ver, nos lo hemos pasado muy bien, ¿eh?
No te ha pasado tan mal, si hay un poco de frío, pero...
Toda la gente de la cola, ha venido un montón de gente a hablarnos, nos hemos dormido.
Un montón de gente.
De seguridad hablando.
¿Sois de aquí de Madrid?
No.
¿De dónde venís?
De Cádiz.
Extremadura.
No, a ver...
¿Os habéis hecho amigas en la cola?
No.
A ver, estudiamos en un colegio, o sea, estudiamos aquí, todas, pero somos de distintas partes.
Bueno, pero entonces no venís de vuestros sitios de origen, sino del colegio mayor.
Sí, el colegio mayor.
Bueno, ¿por qué el iPhone 10?
¿10?
¿Otis?
El 10.
¿Por qué?
Pues no sé.
¿Por qué tiene?
Tiene muchísimas prestaciones súper nuevas y súper novedosas. Y nada, además es un lanzamiento especial, así que teníamos que estar aquí para conseguirlo.
¿Por qué no?
Bueno, tengo que decir que hay un iPhone 10 más caro, vale 1.329 euros, no sé qué tiene de más, pero lo cierto es que vale un poquito más que el que se ha comprado Enrique. El teléfono es el más ambicioso que tiene Apple, se ha puesto ya a la venta, hoy es el lanzamiento. Deseo, expectación, muchísimos madrileños, muchísimos asiáticos en la cola, en esta cola en la Puerta del Sol, y nada, pues... aquí dentro, vamos a entrevistar a alguno más y para más adelante, para la radio.
Bueno, pues ya lo veis, no ha importado nada, ni las largas horas de espera, como decía Begoña, a las 10 de la mañana, Enrique, estaba allí desde las 10 de la mañana, ni el frío que haya podido hacer, ni el precio del teléfono.
Es que es lo que te iba a decir, yo entendería esa cola cuando te lo regalaran, pero es que encima pagas 1.000 pavos, te llevas un móvil.
Sí, pero qué móvil, ¿no?
Ya, bueno, ¿sabes lo que pasa con estas cosas? Que dentro de 3 meses está antiguo.
Tú lo has dicho.
Esa moneda que has utilizado, ¿cuál es? ¿Has dicho el...?
Pavos.
Pavos.
¿Tú no sabes lo que es un pavo?
¿A cuánto equivale un pavo? ¿Cuál es?
¿A un euro?
Es que ha venido de viaje, Alipio.
Ya lo veo. Bueno, yo me voy a la cola. ¿Queréis algo allí o no?
Treno cuatro.
Lo mismo que tú compres, vale. Me voy a ciegas y ya está.
Venga,
me vale.
Pues está hecho.
Vale.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, no sé si les vamos a romper el corazón a muchos de ustedes, yo creo que no, o sí, no sabemos, con la pregunta que les vamos a plantear esta mañana, Begoña.
Seguro lo que vamos a hacer es dar ganas a muchos madrileños de desayunar una cosa muy tradicional en Madrid, un desayuno muy tradicional que son los churros, ¿verdad? Carmen Martín Tejeda.
Verdad. Yo es que además soy muy visual, yo tengo mucha imaginación, yo es que los churros me los imagino.
Yo ya los huelo, los veo crujir en mi boca, ¿no?
Estoy poniendo ya topalita con esto, porque otros días el tema más del aperitivo, bueno, pues hasta las 12 no lo llevo bien, pero pues vale. Pero es que hoy los mejores churros de Madrid, que hay muchísimos sitios donde se comen, yo creo que en Madrid prácticamente en cualquier barito se comen churros muy buenos. Los mejores churros, eso ya es delicatez. Mírale, eso es, ahí, contribuyendo. ¡Ay, ale! Pon más ruidito.
Cuando queda ya el culillo del café y te tomas el churrito que se te ha caído y también está muy rico.
Eso.
Todo. Qué bueno. ¿Pero dónde se comen los churros
pues
mejores?
Pues eso, queremos saber dónde ha comido usted los mejores churros de Madrid. Ese día que salió y dijo, mira, repito, mira, me tomo otra ración. Churros o porras, lo que quieran. Nos vale toda la comunidad de Madrid y nos vale que nos lo cuenten por WhatsApp 628-091-117 o que nos lo cuenten por teléfono gratuito 900-10-30-63 o que nos manden una foto al Twitter o al Facebook, que tenemos muchas formas de comunicación, donde se comen los mejores churros de Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117 628-091-117. Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Viva en Monte Carmelo.
Chalets adosados y pareados de diseño moderno, con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas. Instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11.30 a 20.30 horas, ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.
Son las 8 y 32 minutos de la mañana, ya saben, están en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la frecuencia modulada, y les acompañamos en este programa, Buenos Días Madrid, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y cuando llegamos a esta hora, pues solemos hacer eso que nos gusta llamar nuestro desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son nuestros diamantes de hoy? Pues tenemos a María Dolores Moreno, que es directora general de la Mujer en la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
También nos acompañan pues otra mujer, otro diamante, que es Victoria Lafora, colega de las tareas informativas. Buenos días.
Muy buenos días.
Y otro diamante que también es Antena de Oro. Javier Gallego, también colega en las tareas informativas. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Las diamantes son ellas. Bueno, pues, bien acompañadas.
Vale, te vamos a poner, tú eres un rubí.
Bueno. Te lo sugiero, jefe granate, sí, ¿verdad?
Bueno, pues en fin, vamos. Lo comentábamos al inicio de este programa. Queríamos interesarnos por, bueno, pues por la violencia machista en una comunidad como la nuestra, pero en general también en nuestro país, porque es algo que desgraciadamente en nuestra comunidad ha ido en aumento en lo que llevamos de año. De momento, que se sepa, son 8 las mujeres que han perdido la vida como consecuencia de la violencia de género, y en 20 ocasiones, en esos casos de violencia de género, la Comunidad de Madrid se ha personado para defender a las mujeres. Y la primera pregunta es obligada para la directora general de la Mujer en la Comunidad de Madrid, y es un poco que nos valore cuál es la situación, cómo se observa desde la dirección general que usted dirige, la situación de la violencia de género, violencia machista en una comunidad como la nuestra.
Pues la situación es dramática. Evidentemente, que 8 mujeres asesinadas en la Comunidad de Madrid en lo que va de 2017 sean las cifras que tenemos encima de la mesa, es una cifra escalofriante. No obstante, una sola mujer víctima de violencia de género ya es suficiente, es decir, es suficiente y demasiado. Entonces, por parte del gobierno regional, estamos trabajando para tratar de erradicar esta lacra social. En el año, a finales de 2015, aprobamos una estrategia, la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género. Es una estrategia que tiene tres ejes de actuación principales para trabajar en las cuestiones más importantes que tienen que ver en la lucha contra la violencia de género. El primero de ellos son actuaciones en prevención y sensibilización, muy importantes. El segundo de los ejes tiene que ver con la atención integral a las víctimas de violencia de género. Y el tercero, la coordinación entre todas las instituciones. Entonces, en esa línea de trabajo es en la que estamos trabajando, valga la redundancia, en la Comunidad de Madrid para tratar de erradicar estos casos.
Yo quería preguntar también a María Dolores Moreno si se hace una incidencia especial en las chicas más jóvenes, porque estábamos hablando, hemos dicho 8 víctimas mortales en lo que llevamos de año, pero podrían ser 9. Hablábamos del último caso, una chica de 16 años, hay una de las hipótesis, la más la que tiene más peso ahora mismo que baraja la policía, es que haya sido asesinada por un exnovio. Y el tema es que cada vez oímos que las víctimas son más jóvenes, o esa sensación da, ¿no? O a lo mejor es que duelen más, quizá.
Sí, en este caso que mencionas, Begoña, una de las líneas que baraja la policía es precisamente que pueda ser violencia de género. No obstante, hay que ser muy cautos a la hora de poder confirmar. Me consta que la policía está trabajando intensamente para averiguar qué es lo que ha podido suceder en este caso y de momento no está confirmada. Bien, es cierto que una de las líneas que se baraja, se están trabajando en todas, están todas las líneas abiertas y una de ellas precisamente es esta.
Pero aún, que sí es verdad, porque en la dirección vuestra, en su dirección, se trabaja también y yo sé que se están haciendo campañas específicas dirigidas a las chicas más jóvenes.
Sí,
¿no?
Sí, así es. Contamos además con una unidad específica de adolescentes que cuenta con un programa, el programa No te cortes, en virtud del cual no solo aquellas chicas jóvenes que puedan estar sufriendo violencia de género en el ámbito de una relación afectiva, en sus primeras relaciones de pareja, pueden acudir a esta unidad de adolescentes, sino incluso los familiares. Es decir, si algún padre, madre, algún familiar de una chica adolescente detecta que su hija, que su familiar, que su sobrina pueda estar sufriendo violencia de género, puede acudir a esta unidad de adolescentes para atender y ayudar a esta chica a poder salir de esa situación de violencia. No obstante, sí que me gustaría dejar claro que, aparte de la atención psicológica, la atención integral que se dispensa en todos los recursos de la Comunidad de Madrid, es fundamental la denuncia. Tenemos que denunciar todos y cada uno de los casos de los que tengamos conocimiento que una mujer, una chica, una señora mayor, cualquier mujer pueda estar sufriendo de violencia de género y denunciarlo. Es el primer paso para activar todos los mecanismos de protección.
Actuar.
Sí, todos los mecanismos de protección que no solamente tiene la Comunidad de Madrid, sino que tienen otras instituciones y que estamos trabajando además en la Comunidad de Madrid de forma coordinada.
Uh-huh. Justamente el pasado viernes llegaban a un acuerdo el consejero de Presidencia que en la Comunidad de Madrid que puedan contar de forma gratuita con un procurador justamente para facilitar esa interposición de una denuncia, ¿no? Eso es importante porque parece como que hay ciertas reticencias por parte de las mujeres en este caso a hacer efectiva una denuncia contra el supuesto agresor.
Sí, efectivamente se ha firmado un convenio con el Colegio de Procuradores, precisamente para abrir esta vía. También contamos en la Dirección General con un servicio de orientación jurídica gratuita. Me gustaría recalcar que el acceso a todos los recursos que existen en la Comunidad de Madrid es independiente de que la mujer haya o no interpuesto denuncia. Y como le decía, hay este servicio de orientación para el servicio de procuradores, hay un servicio de orientación jurídica gratuita y además contamos con una red de puntos en 51 municipios y mancomunidades de la región donde también se presta gratuitamente, evidentemente, atención psicológica, atención jurídica, atención social a todas aquellas mujeres que puedan estar sufriendo violencia de género, hayan o no denunciado, tengan o no orden de protección. Lo que se trata es de acercar los servicios, los recursos de la Comunidad de Madrid a todas las mujeres, independientemente del lugar en el que residan.
El problema de que muchas mujeres no denuncien, yo me imagino que está en miedo, en el miedo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se le puede decir a una mujer que esté ahora mismo en una situación de maltrato, que no tiene por qué ser físico, que puede ser psicológico, uh-huh. Para animarla a denunciar?
Que estamos para ayudarla. Hay mecanismos, hay recursos suficientes para ayudar a todas estas mujeres. En la Comunidad de Madrid contamos con recursos residenciales, con recursos no residenciales de atención jurídica, psicológica. Estamos modificando en la Asamblea, se ha presentado un proyecto de ley para facilitar el acceso a la vivienda a las mujeres que puedan ser víctimas de violencia de género, para que tampoco tengan esa necesidad de tener esa orden de protección, que ahora mismo sí se les exige. Contamos con recursos suficientes en la Comunidad de Madrid, que den ese paso, que estamos para ayudarlas. Pero, insisto, no solamente la Comunidad de Madrid, que cuenta con recursos suficientes, sino el resto de instituciones también, y que estamos perfectamente coordinados para que no tengan que estar contando una y otra vez la situación tan dramática que están sufriendo.
Señora Moreno, teniendo en cuenta que hay una, según los datos, hay más de 6.000 mujeres que en este último trimestre figuran como víctimas de la violencia de género, ¿cómo es posible que solo se amplíen los presupuestos de la comunidad en 1 millón de euros para este capítulo en concreto?
El tema de la dotación presupuestaria no es para la violencia de género solamente, me explico. La partida presupuestaria, el programa en concreto que trabaja la violencia de género, también se dedica a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Es decir, las partidas que componen ese programa en la actualidad son suficientes. Como le decía anteriormente a Begoña, los recursos que tenemos son un referente a nivel nacional e internacional. Igual suena mal que lo diga yo, pero es así. Actualmente contamos con recursos suficientes para atender a todas las situaciones de violencia de género que se han planteado, y evidentemente, si hubiese alguna necesidad a mayores, evidentemente la Comunidad de Madrid pondría los recursos suficientes para poder atender esa hipotética demanda.
Y otra pregunta. Hablaba usted de la formación de las adolescentes en esa primera relación amorosa, que es donde empiezan a surgir los primeros datos de control del móvil, de llamadas telefónicas, de salidas de casa, etcétera, etcétera. ¿Qué está fallando en la educación de los jóvenes de este país? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Que los adolescentes de 14 a 18 años reproducen los mismos esquemas machistas de dominio, de control que han hecho las generaciones anteriores? Falta una educación para la ciudadanía, pero no a las chicas para que estén en prevengan, sino chicos, a los varones para que no repitan esos esquemas repugnantes de convivencia.
¿Qué está fallando? Es una gran pregunta, y la pregunta, una pregunta muy muy difícil de contestar de manera sencilla, porque es una cuestión muy compleja en la que influyen múltiples factores. No obstante, también, aparte de contar en la Comunidad de Madrid con esta unidad de adolescentes para adolescentes que ya son víctimas, están sufriendo violencia de género, la Comunidad de Madrid, precisamente para tratar de erradicar estas conductas que estamos viendo por estadísticas oficiales, que es una realidad existente no solo en la Comunidad de Madrid, sino en toda España, estamos llevando a cabo talleres de sensibilización, de promoción de la igualdad, que es el primer paso en el que hay que actuar, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para tratar de prevenir esa violencia de género posterior. Y estos talleres se están desarrollando en centros de primaria, de secundaria, sean los centros públicos, privados y concertados, precisamente para como una herramienta más para tratar de prevenir estas situaciones, pues que son dramáticas y que los poderes públicos estamos obligados a tratar de erradicar en la medida de nuestras posibilidades.
Sí, yo recojo el guante también de Victoria, porque más allá de lo que, primero una reflexión, más allá de lo que las administraciones implanten, gasten en intentar, sobre todo, ayudar a las mujeres maltratadas, para mí el origen del problema está en qué falla en la sociedad, qué ha pasado ya no ahora, sino desde hace décadas, para que haya mujeres víctimas y que tengan esa imposibilidad de solucionar este problema. Incluso con la ayuda de la administración, porque la administración se gasta más dinero, la central, las autonómicas, Madrid es un ejemplo, pero sigue habiendo un número inasumible. Entonces, ¿qué falla y qué hay que hacer? ¿Qué falla? Yo estoy con Victoria, falla una cosificación todavía de la mujer, una sociedad machista que observa a la mujer como algo inferior por parte del hombre, de ahí la violencia. Fallan los medios de comunicación, donde la violencia se banaliza y donde se también cosifica a la mujer. En general, cuando hablo de los medios de comunicación, de los medios audiovisuales, y falla, evidentemente, la educación. Pero la educación no se soluciona con talleres, que hablaba usted de talleres. La educación se soluciona con un plan educativo general, que desde niños se acostumbren precisamente a no cosificar a la mujer, a no ver como algo asumible la violencia machista, etcétera, etcétera. Entonces, después de esta reflexión, la pregunta es, de acuerdo, se gasta más dinero, hay más gasto público, hay más ayudas, hay más legislación a la mujer, pero hay que dar un paso mayor al frente, porque es que las cifras cantan por sí solas. Por mucho que gastemos más dinero, tengamos nuevas legislaciones, entonces, ¿cree que, por ejemplo, el pacto de Estado, que ya no en Madrid, en toda España, es suficiente? ¿Hay que hacer algo más? ¿Hay que, en la educación, en los medios de comunicación, hacer un esfuerzo superior? ¿Qué vía de solución hay? Porque yo soy pesimista. Yo reconozco que soy pesimista y lo digo abiertamente, porque la sociedad es muy difícil de cambiar en poco tiempo. Pero o se toman los poderes públicos muy en serio, más allá del gasto público y de las ayudas a la mujer maltratada y a las víctimas, se lo toman de verdad en serio, y ha habido un inicio con este pacto de Estado para un plan integral que intente en la sociedad visualizar que las mujeres, bueno, pues siguen siendo víctimas y van a seguir siendo víctimas con este contexto social que tenemos. Perdón porque me he extendido mucho, porque me parece un asunto que muchas veces nos fijamos en las cifras, nos fijamos en el gasto, pero no nos fijamos que el magma que hay detrás social es lo que está provocando y va a seguir provocando, desgraciadamente, muchas más víctimas. Entonces la pregunta es, ¿qué más hay que hacer? Hay que hacer algo mucho más importante.
Todos tenemos que hacer, o sea, todos tenemos que implicarnos en la lucha contra la violencia de género. Evidentemente, para los poderes públicos es una obligación establecida en la propia Constitución. Pero toda la sociedad, evidentemente, puede hacer mucho también para tratar de luchar contra esta lacra social. Se hablaba de cifras de denuncias, se han incrementado con los datos del Consejo General del Poder Judicial, que ya tenemos del primer semestre, se han incrementado el número de denuncias, pero si nos fijamos en ese incremento, por ejemplo, del número de denuncias, todavía el entorno de la mujer, la mayoría de las denuncias las interpone la propia víctima o las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando actúan. Sin embargo, es un porcentaje muy, muy pequeño el de familiares,
terceros
que interponen denuncia, cuando estoy convencida que el número de terceros que conocen situaciones de violencia de género es
muy
mucho más, es
que,
mucho, es mucho mayor.
Es que está esa idea de no me voy a meter en donde no me llaman, sí, porque si no denuncia. Y además el problema es que luego muchas de las víctimas retiran las denuncias, uh-huh, quizá por presiones de los maltratadores.
Sí, por presiones de maltratadores, por lo que comentabas, uh-huh, antes, Begoña, por miedo, por temor, porque una situación de violencia no es una cuestión de un día para otro. Una situación, una víctima de violencia de género está sufriendo ese maltrato de una manera prolongada y cada vez mayor
y progresiva.
¿No? Entonces, toda la sociedad podemos hacer, es decir, no podemos mirar para otro lado. Los poderes públicos estamos obligados a actuar. La sociedad, si conecta algún caso de violencia de género, tiene que ponerlo también en conocimiento, bien sea a los servicios sociales, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, en este caso, o bien sea denunciando en la policía, porque no podemos mirar para otro lado. Ese silencio cómplice también es responsable de muchos casos de violencia de género. No obstante, sí me gustaría referirme al pacto de Estado contra la violencia de género, que considero que es un paso muy importante, porque en ese pacto de Estado, que ya se ha aprobado en el Senado, se ha aprobado en el Congreso, el Gobierno de España ha elaborado un documento único que ha remitido ya a las comunidades autónomas para que realicemos aportaciones. La Comunidad de Madrid ya las ha realizado. En ese pacto de Estado se han tenido en consideración, son más de 400 medidas en las cuales se ha tomado en consideración la opinión, el trabajo y la experiencia de expertos en todos los ámbitos de actuación de la violencia de género. Me refiero desde Fiscalía, Consejo General de Poder Judicial, asociaciones de mujeres, las propias comunidades autónomas con su red de recursos. Entonces, estamos trabajando en este pacto de Estado, que yo creo que sí va a ser un paso muy importante para avanzar y erradicar esta violencia de género.
Por cierto, ¿cómo está el tema de las otras víctimas de la violencia de género, que son los niños? Uh-huh. Los niños que presencian la violencia de género en sus casas, y qué decir de los huérfanos, de las madres asesinadas por sus parejas. El último es la última víctima, que es una chica de Tenerife, la que hace el número 43 de las asesinadas en lo que llevamos de año, que es una salvajada, pero una salvajada. Bueno, pues tiene un niño de 9 años que ha recogido a la familia y que ya se lo han llevado. ¿Cómo está actuando la Comunidad de Madrid en estos casos concretos, aunque solo sean 8 las mujeres asesinadas, pero con la necesidad psicológica de atención económica con los niños víctimas de violencia machista?
En primer lugar, y en lo que respecta a esos niños sus madres sufren violencia de género y que ellos ya están reconocidos también en la ley estatal, en la ley madrileña desde el año 2005, ya estaban reconocidos como víctimas directas de violencia de género. La Comunidad de Madrid trabaja en esa red de puntos municipales, trabaja también para atenderles. Contamos además con un equipo de psicólogos infantiles que van por todos esos puntos municipales para reforzar la atención, si es necesario, que se pueda dar en esos puntos. Y contamos con recursos específicos, porque desde el año 2005 ya están considerados como víctimas directas de violencia de género. En cuanto a los niños huérfanos, también en la Dirección General de la Mujer contamos con una unidad de coordinación de todos estos casos de mujeres asesinadas, que precisamente analizan en coordinación con toda la información que se nos facilita desde el Ministerio de Sanidad, desde la Delegación de Gobierno de Madrid, desde el propio Ayuntamiento, coordina toda la información que hay en torno a esa mujer asesinada, y efectivamente si hay niños que han quedado huérfanos se coordina con el resto de consejerías, la atención y el cuidado de estos niños que desgraciadamente han quedado huérfanos.
¿Y las dificultades para cobrar la pensión de orfandad están totalmente resueltas?
Ese tipo de cuestiones tienen que verse, se ha visto en el Pacto de Estado, es una de las medidas que compone, por eso decía que era tan importante el Pacto de Estado, porque se ha tenido en consideración todas las opiniones de expertos de distintos ámbitos. Y una de las medidas que precisamente se va a trabajar, por ser competencia estatal, evidentemente luego afectará a la propia Comunidad de Madrid, es precisamente el tema de la pensión de orfandad de estos niños entre, como les decía, 400, me parece, 57 medidas que contiene.
Yo, en cuestión, es que me ha parecido muy interesante lo que ha planteado de, que hemos hablado ya de esa palabra miedo, temor varias veces, que es para mí fundamental. Más allá del magma social que provoca tantas víctimas, y que ahí sigo siendo muy pesimista a pesar de pactos de Estado, etcétera, porque va a ser muy complicado cambiarlo. Pero bueno, estamos donde estamos. Si puede haber una mujer en este momento escuchándonos, o alguien de su entorno que sepa que hay un problema de violencia de género muy grave. Entonces, ¿qué se le dice primero a esa tercera persona, que verdaderamente yo creo que ahí podemos como sociedad hacer algo más, como apuntaba? ¿Qué se le dice? Porque claro, el anonimato es fundamental. Uh-huh. ¿Hay anonimato para denunciar un maltrato que no es en primera persona, que es en tercera persona? Ahí nos cuesta psicológicamente dar ese paso, eso que decía Begoña, no meterse en vidas ajenas, pero quizás también la implicación se visualiza, bueno, de una forma más complicada, porque uno pone nombre a la denuncia. ¿Hay anonimato, por ejemplo, a la hora de denunciar casos de terceras personas y una mujer que pueda estar sufriendo en este momento malos tratos, ¿qué se le dice para que rompa ese miedo? Se sabe que hay teléfonos, pero aún así hay barreras que siguen siendo infranqueables.
Hay anonimato para conocer, por ejemplo, qué recursos hay a disposición. En este caso, en la Comunidad de Madrid, se puede llamar al 016. Este teléfono, el 016, tenemos un convenio en la Comunidad de Madrid para que todas aquellas llamadas que se realicen desde la Comunidad de Madrid a ese 016 se derivan al 012 de la Comunidad de Madrid. En el 016, como sabéis, es un teléfono en el que no queda reflejada la llamada, donde hay ese anonimato y donde un profesional especializado va a informar a esa mujer, a ese familiar, a ese entorno de la víctima, a cualquier ciudadano, incluso cualquier profesional, de qué recursos hay a disposición de la mujer víctima de violencia de género en la Comunidad de Madrid. Evidentemente, el hecho de formular denuncia formal, por decirlo así, el hecho de denunciar en una comisaría, en un juzgado, una situación de violencia de género, todos conocemos el procedimiento judicial, es decir, para que se sustancie un procedimiento, tarde o temprano se tienen que ratificar identificar el denunciante y ratificarse en sede judicial, en el juicio oral. Y para ayudar a esas mujeres víctimas de violencia de género a dar ese paso, también en la Comunidad de Madrid creímos oportuno poner en marcha un programa de acompañamiento a víctimas que a lo mejor hubiesen entrado a través de la red de puntos, que todavía no habían denunciado formalmente en la comisaría o en el juzgado esa situación de violencia de género, pero que la Comunidad de Madrid, al tener abiertos sus recursos, sí que habían pedido ayuda. Entonces, cuando esas profesionales, ese equipo multidisciplinar, valora que esa mujer necesita un acompañamiento en sede judicial para prepararla, para explicarle cómo es el procedimiento, para explicarle qué se va a encontrar, porque son muchos de los miedos que ellas tienen también cuando se enfrentan a ese procedimiento judicial, que qué duda cabe, no es nada agradable para la víctima. Entonces contamos con un equipo de psicólogas, de trabajadoras sociales que trabajan con esas mujeres que aún no han dado el paso y que a la hora de darlo las puedan ayudar a mantenerse en su denuncia, ya que el procedimiento pueda continuar y, sobre todo, que no se retire esa denuncia, porque, como saben, otra de las medidas que contempla el Pacto de Estado precisamente es el estudiar la manera de eliminar la dispensa a la obligación de declarar, que ahora mismo tienen las víctimas de violencia de género también. Entonces, precisamente, mientras eso sucede, contamos con este equipo para ayudarlas también a mantenerse en su procedimiento, a mantenerse en su denuncia y que el juez pueda conocer en plenitud qué está sufriendo esa mujer y que efectivamente le pueda conceder medidas de protección, una orden de protección, pueda adoptar medidas cautelares con relación a los hijos, etcétera.
Hay una, estaba precisamente mirando ese tríptico y ese cartel de la campaña que ha lanzado la Comunidad de Madrid recientemente con las jóvenes, que es que a mí me preocupa especialmente este tema. Y el problema es que hay muchas actitudes, sobre todo de los chicos, como decía Victoria, ¿no? De los jóvenes, que se dan por normales, que claro. Ese es el problema. O sea, esa violencia progresiva empieza en un estadio a lo mejor en el que la chica, la joven, no es ni consciente de estar sufriendo esas actitudes por parte de su novio, de su pareja, machistas y que pueden acabar derivando en violencia de género, ¿no?
Sí, así es. Hay una serie de indicadores,
podríamos recordar a lo mejor los más importantes.
Viene en el propio tríptico. Además, vienen una serie de indicadores. Ese tríptico está a disposición de todo aquel que quiera consultarlo en la página web. Viene con una serie, viene la manera de acceder a este programa de atención a adolescentes, que es bien a través del teléfono ANAR, que es el 116111.
Está aquí arriba.
Sí. Es el teléfono ANAR, sí, el 116111.
Eso es.
También se puede acceder a través del 012 de la Comunidad de Madrid o a través de un correo electrónico.
Pero es que lo decía por los consejos que dan. O sea, cosas que a una chica, a lo mejor a una adolescente de 15, 16 años, que empieza, o 17, que tiene una relación de pareja, de tonteo, de novios y tal, pues eso, que el chico, por ejemplo, pues intenta aislarla de sus amigas, o que comprueba cada cosa que ella dice, o que se mete en la manera que tiene de vestir, o que, o sea, sí, una serie de cosas que a lo mejor esa chica ve como normales, o incluso que cree que es porque el chico la quiere mucho, esos celos que mucha gente interpreta
como normales.
Claro, claro, no, y que incluso esos celos que se interpretan a lo mejor como, erróneamente como una muestra de amor.
Me quiere.
Es que me quiere tanto. Claro,
sí. Sí, sí, efectivamente, son indicadores. Tanto para las chicas, pero también hay indicadores incluso para los familiares. Es decir, si una madre, un padre ve que su hija cambios de actitud, que cuando recibe una llamada le cambia su estado de ánimo, que no sale con sus amigos de antes, hay una serie de indicadores que tienen que hacer saltar las alarmas y pedir ayuda. Uh-huh. Pedir ayuda, denunciar, que para eso estamos. Estamos para ayudar a todas las víctimas que pueda haber, sea cual sea su edad, y evidentemente a las adolescentes también. Pero por eso este programa se abrió no solamente a las propias adolescentes, sino también a los familiares, porque en muchas ocasiones no sabían qué hacer o cómo hacerlo mejor. Entonces, precisamente, este programa está abierto para todos.
¿Y no habría que dar un paso más allá en la educación? Claro, en España tenemos un problema para ponernos de acuerdo con la educación, en un plan de educación hace siglos, y pedir peras al olmo pues parece complicado, pero es que yo creo que habría que dar, lo que apuntaba Begoña, desde las escuelas, desde los colegios, desde niños, visualizarles a todos, cómo son las cosas y cómo
lo que
la
decía
mujer...
Victoria y a los chicos. Sí, sí. Eso que te parece tan normal, no lo es.
No, precisamente quizá antes que a las chicas decirles, oye, no, que tú estás al mismo nivel y no tienes que estar por debajo en ninguna relación de trato entre hombre y mujer, a los chicos. O sea, el problema de la educación es que desde niños y también los medios de comunicación, si observamos, yo soy muy crítico, con las series incluso de niños a veces que siguen reproduciendo roles y esquemas machistas, y hemos mejorado mucho. Yo, dentro de mi pesimismo de hoy, la mujer en España no se compara con la de hace décadas. Ha dado un paso al frente, se hace respetar, pero luego cuando se traspasan los límites de la violencia es donde seguimos teniendo el problema, que ahí o se da pasos al frente en educación, en sensibilización a través de medios de comunicación, en más ayudas a la hora de romper la barrera del miedo. Me ha parecido muy interesante lo de también concienciarnos todos de que quien calla de algo que puede estar viendo es cómplice.
¿No?
Entonces, a mí me parece eso que deberíamos también visualizarlo. Oye, no, que sí, que sabemos que ahí hay un problema, pues por lo menos o ayuda de una forma o da el paso con la administración de otra, ¿no? Pero volviendo a la educación, ¿no habría que dar un paso también para, no, que una asignatura? Yo creo que una educación integral, que los valores desde niños fueran claves a la hora del respeto y que eviten la violencia machista.
Uh-huh. Sí, evidentemente tenemos que seguir trabajando. Yo no soy... Ya. Yo quiero ser optimista. Sé que no es un proceso rápido ni sencillo. Pero estoy convencida que vamos a acabar con esta lacra social. En el ámbito educativo, pues evidentemente es uno de los pilares fundamentales donde hay que actuar. Así lo estamos haciendo. En la Comunidad de Madrid, estos talleres que mencionaba antes no solamente van dirigidos al alumnado, sino también al profesorado e incluso a las asociaciones de padres y madres. ¿Por qué? Porque entendemos que no puede ser la igualdad, la prevención de la violencia de género no puede ser cuestión de un taller de una, dos, tres o cuatro horas. Tiene que estar integrado en todo el profesorado, de tal manera que esa formación, ese principio de igualdad que debe regir, esté impregnado en todo el profesorado y que esté presente en todas las asignaturas, es decir, desde matemáticas hasta cualquier otra asignatura. Entonces, por eso estamos actuando en diferentes ámbitos dentro de lo que es la educación madrileña. No obstante, seguimos trabajando. Yo sí quiero ser optimista. Las cifras son terribles, pero como decía al principio, es que una sola mujer asesinada por violencia de género es algo intolerable en una sociedad como la nuestra. Es que no lo podemos permitir y desde luego tenemos que seguir trabajando para que esa cifra sea cero. Mientras tanto, no nos podemos rendir ni los poderes públicos, ni la sociedad, ni nadie que considere pues que esto es realmente algo intolerable y algo que no podemos consentir en una sociedad democrática.
Y más allá
como
de las
la
víctimas finales, las cifras de denuncias siguen creciendo también. Uh-huh. Es decir... Se muestran más partícipes las mujeres a denunciar, aumentan, aunque luego se sustancien o no en denuncias formales, en maltrato físico real, esa sensación de que la mujer ha dado un paso al frente también y rompe la barrera del miedo, ¿crecen las denuncias?
Sí. Actualmente tenemos, teniendo en consideración los últimos datos, pues efectivamente en la Comunidad de Madrid se han incrementado las denuncias en casi un 25%.
Muchísimo.
En el primer semestre de 2017 en relación al primer semestre de 2016. Eso es un dato positivo en tanto en cuanto supone que las mujeres están rompiendo esa barrera. También se han incrementado las órdenes de protección que se han concedido. Se han incrementado en casi 10 puntos porcentuales las órdenes de protección concedidas en 2017 con relación a 2016, y creo que estos son, dentro de la gravedad del problema que estamos hablando, creo que es un paso positivo. Creo que el mensaje está llegando a las mujeres de que estamos para ayudarlas, de que hay recursos para ayudarlas, que estamos coordinados para ayudarlas, y entiendo que es una buena noticia en el que las denuncias se hayan incrementado en este último año.
Uh-huh. Y señora Moreno, al hilo de ese incremento en las denuncias, especialmente en el caso de los jóvenes, de las jóvenes,
también se han incrementado. No hay tanta denuncia en mujeres jóvenes, pero sí se han incrementado el número de denuncias, y las órdenes de protección también concedidas a adolescentes víctimas de violencia de género también se han incrementado en la Comunidad de Madrid.
Y otra cuestión muy ligada a esto que estamos comentando, porque al final vemos que de esos 43 casos de muertes por violencia machista en España, muchos de ellos eran los agresores eran personas que habían violado esa pues la orden de estar a una cierta distancia de la persona afectada, y eso, claro, ¿cómo se sustancia esa historia? ¿Habrá que pedir otro tipo de medidas que sean más eficaces, de manera que los agresores no puedan materializar las agresiones de las que han sido ya por las que han sido condenados?
Uh-huh. En la Comunidad de Madrid no ha sucedido esta cuestión en este año. Es decir, de las 8 mujeres asesinadas, 6 de ellas no habían siquiera presentado denuncia. Por eso incido tanto en la necesidad de que denuncien, pero no solamente ellas, sino el entorno. Es decir, y las otras dos víctimas, 6 de ellas no habían ni siquiera presentado denuncia, y 2 de ellas sí que tenían una orden de alejamiento, pero habían facilitado, al parecer, según las investigaciones policiales que se llevaron a cabo, habían facilitado el acercamiento del agresor. No se trata en ninguno de los casos de responsabilizarlas a ellas, bajo ningún concepto de esa cuestión, precisamente por lo complejo que es la violencia de género, por lo complejo las situaciones de miedo, de dependencia, de múltiples factores que pueden intervenir a la hora de que una mujer se comporte de esa manera. La violencia de género no se puede explicar con un solo factor que determine el modo de proceder.
Y tampoco hay un perfil, porque parecía, no. Cuando se empezó hace muchos años a hablar de violencia de género, parecía que era un problema de clases bajas, de gente que a lo mejor no tenía recursos económicos o no tenía un nivel educativo importante, y ahora está claro que no entiende ni de nacionalidades, ni de clases sociales, ni de cultura, ni de nada más.
Uh-huh. Sí, así es. No hay un perfil de maltratador. Hay desde maltratadores con estudios universitarios a un trabajador en una empresa de construcción hasta... No hay un perfil.
Pero mi pregunta de antes en torno a qué estábamos haciendo mal, me refería a nivel social, no solamente los poderes públicos, sino también a nivel de sociedad, es porque ¿Por qué basculamos toda la labor que se está haciendo sobre la mujer? Prevenir que la mujer, advertirla, que no consienta en determinadas situaciones desde la adolescencia. Cuando psicológicamente y sociológicamente está estudiado que los varones que conviven en su casa con situaciones de violencia de género, sean estas simplemente psicológicas, repiten luego en la edad adulta los mismos patrones que vieron de niños. No está enfocada toda la prevención de la violencia de género en advertir a las mujeres de los riesgos que corren y no en educar fuera de lo que es el ámbito familiar, es decir, en la escuela, a esos varones en los derechos de todos los seres humanos, incluidas las mujeres. Porque claro, los talleres que están haciendo con las adolescentes es con las chicas, para decirles, no dejes que te quiten el móvil, no dejes que te prohíban salir con los amigos. Hay que educar al varón. Es que es el varón el que mata, siento decirlo.
Sí, me he debido explicar mal. A ver, los talleres que se realizan en centros de primaria, secundaria, dirigidos a alumnado, a profesorado, a asociaciones de padres y madres, están dirigidos a todos, chicos y chicas, profesores, profesoras, madres y padres, los talleres. Luego, evidentemente, para la atención a esas adolescentes que son víctimas de violencia de género, contamos con una unidad de atención a esas adolescentes que son las víctimas de violencia de género y también a sus familias. Entonces, evidentemente, y la sensibilización no solamente se está dando a mujeres, sino que se está dando, se está practicando con profesionales de todos los ámbitos, ámbito sanitario, personal de fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales que están en contacto directo con estas víctimas. Entonces, una cosa son las acciones de sensibilización que se pueden dar en los centros educativos, que evidentemente no están dirigidas a niñas, están dirigidos a todos y basados en principios de igualdad de oportunidades, de prevención de la violencia de género. No son talleres dirigidos a chicas y luego contamos sí con una unidad de atención a adolescentes, a chicas que ya son víctimas de violencia de género. Ellos no son víctimas de violencia de género conforme a la legislación vigente.
Yo, si me permite salir, pido, porque lo que comentaba Begoña antes de la transversalidad, no solo de los maltratadores, yo también entendía que te referías a las víctimas, que teníamos un arquetipo de una mujer a lo mejor sin estudios, sin posibilidades económicas, y ahí es donde iba yo, que a lo mejor sí que esa desgraciadamente víctima se ha ampliado en cuanto al sector social y económico de origen, pero quizás sigue siendo muy importante la falta de independencia económica a la hora de dar el paso al frente de denuncia. Y ahí la pregunta es, ¿qué ayuda? ¿Hay ayudas reales para una mujer que no tiene independencia económica, que está en una situación de maltrato, para romper ese vínculo? Porque claro, es fundamental. Y antes era una de las explicaciones, hace décadas, como la mujer no trabajaba, no tenía independencia laboral y económica como ahora, pues se veía más obligada a aguantar al varón. Ahora, en esos casos en los que sí que tiene todavía dependencia económica, ¿qué tipo de ayudas hay precisamente para ofrecerle, oiga, dé el paso al frente, que la administración, todos nosotros, le vamos a apoyar para que no dependa de esta persona?
Sí, hay diferentes líneas. En primer lugar están las ayudas de pago único, que son ayudas precisamente para facilitar a la mujer a que pueda salir de esta situación de violencia. Luego en la Comunidad de Madrid contamos con una ayuda económica para garantizar la autonomía de todas aquellas mujeres que han residido en algún recurso de la Comunidad de Madrid. Y una línea muy importante de actuación que tenemos es la red de puntos de empleo en la Comunidad de Madrid, que analiza el perfil profesional de la mujer, qué empleo pueda desempeñar, y en el caso de no tener formación, pues también se facilita una formación precisamente para incorporar a esa mujer al mercado laboral y que tenga esa independencia del maltratador.
Pero para ser efectivo, es decir, yo estoy siendo maltratada y tengo dependencia económica. Si la administración decide y se visualiza y hay una orden de alejamiento, ¿desde ese primer momento yo tengo una ayuda material?
Si una mujer está sufriendo violencia de género, tiene dependencia absoluta del maltratador Imaginemos también que tiene dos hijos y que no tiene posibilidad alguna de independizarse de ese maltratador. En la Comunidad de Madrid contamos con una red de centros residenciales, esa red de centros,
para
dar ese paso. Esa red de centros está compuesta por 5 centros de emergencia, 4 centros de acogida y 7 pisos tutelados. Uno de estos pisos incluso es específico para víctimas con discapacidad intelectual, que es el primer paso en esos centros residenciales que cuenta con más de 200 plazas. Esa mujer puede ir ella con sus hijos, allí se puede residir, se hace la Comunidad de Madrid paga todos sus gastos de mantenimiento, se escolariza a los niños en el centro más próximo en el caso de que sea así. Y a partir de ahí, en esos centros de emergencia pueden estar hasta 2 meses. Es el primer paso si la mujer tiene que salir urgentemente porque sufre una situación de violencia de género.
¿Y si no encuentra trabajo en 2 meses?
El siguiente paso sería, tenemos 4 centros de acogida, precisamente donde esas mujeres pueden ser derivadas. Entre tanto, se va trabajando con ellas de manera integral y multidisciplinar, es decir, se va trabajando no solamente la atención inmediata para esa manutención de ella y de sus hijos y solventar la situación inmediata, sino que se trabaja en el empleo, la atención psicológica, son mujeres que llegan muy dañadas. Entonces, en ese primer paso, en ese primer centro de emergencia, que se llaman así, pueden estar 2 meses. De ahí puede pasar a centros de acogida. Contamos con 4 centros de acogida donde la mujer puede estar ya hasta 12 meses en esos centros de acogida. Se sigue trabajando con ella, la búsqueda de empleo, la capacitación, el recuperarla psicológicamente, e incluso si pasados esos 12 meses que puede estar en un centro de acogida, la mujer continúa necesitando una mayor estabilidad hasta tanto se solvente su situación concreta y personal, pueden pasar a esos pisos tutelados en los que pueden estar hasta 18 meses.
Que es fundamental, creo, porque
sí,
estamos
incluso
animando a que den el paso, a que denuncien, y donde no podemos fallar, donde no puede fallar la administración, es alguien que ha denunciado y que tiene dependencia económica del maltratador, que no se vea respaldada. Y es fundamental estar a la altura.
Sí, sí, incluso una vez finalizada la estancia en esos centros de emergencia, de acogida, luego piso tutelado, hay ayudas, era una de las ayudas a las que me refería, hay ayudas económicas para garantizar la autonomía de esa mujer una vez sale de esa red residencial. Esas ayudas económicas pues pueden ser pues para afrontar los gastos de alquiler en primera instancia o cualquier otro gasto que la mujer necesite en primera instancia, pero insisto, ya se ha trabajado durante ese tiempo con ella y teniendo en cuenta su situación personal y particular, cómo insertarla al mercado laboral, recuperarla psicológicamente por todo el daño que estas mujeres traen consigo, no solamente con ella, sino también con sus hijos, que en muchos casos también vienen muy dañados.
Mario Dolores Moreno, directora general de La Mujer, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en este Desayuno con Diamantes, y no será la primera vez. Esperamos seguir contando con usted en momentos sucesivos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y muy buenos días. Gracias.
Buenos días.
Se acabaron las lágrimas, o es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula ya. Mira.
Onda Madrid.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
La Liga en Onda Madrid. Mañana sábado, sesión doble en las retransmisiones de Onda Madrid. Por la mañana, a partir de la 1:45, Valencia-Leganés. Y por la tarde, desde las 4, Rayo Albacete en segunda y Deportivo Atlético en la máxima categoría. Y el domingo, a partir de las 8:30, cerramos la jornada con la narración del encuentro Real Madrid-Las Palmas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 9 y 19 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya lo saben, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y están en el programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 hasta la 1. Y a estas horas ya conocemos los datos de paro relacionados al pasado mes de octubre, y para que nos cuente cómo está la situación en el ámbito estatal, pero también de manera muy especial en nuestra comunidad autónoma, ya tenemos a nuestro especialista Pablo López. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
A ver, cuéntanos, ¿cómo estamos?
Pues mira, además, vamos a dar los datos en frío. Estamos aquí en un acto, además, con la ministra Fátima Báñez, que esperamos ahora nos haga alguna valoración sobre las cifras que se acaban de conocer. El paro en toda España sube en el mes de octubre, 56.844 nuevos desempleados. Pero si cogemos el dato anual, vemos que ha habido un descenso de prácticamente el 8% en los últimos 12 meses. Se ha bajado el paro en prácticamente 300.000 personas, 297.956 en concreto. Con todo esto, nos deja la cifra de parados en 3.467.026 personas. Es el nivel más bajo de los últimos años. Fátima Báñez ha querido destacar que estamos avanzando en la buena dirección, y cogiendo los datos de la EPA, que conocíamos hace apenas unos días, ha querido destacar que España está liderando la reducción de paro en toda la Unión Europea. Y también pues tenemos que ir dividiendo los datos por comunidades autónomas. En Madrid la cifra se ha mantenido muy estable, ha subido ligeramente, 309 personas, una subida del 0,8%. Eso nos deja nuestra tasa de desempleo en 385.000 personas. Pero si cogemos los datos de octubre referidos a Cataluña, vemos que ha sido la comunidad autónoma en la que más ha crecido el paro, prácticamente 14.700 personas, una cifra realmente importante la que ha registrado la comunidad autónoma de Cataluña, envuelta en toda la polémica del independentismo, de la declaración de independencia y todo lo que hemos estado viviendo y contando en las últimas semanas en Onda Madrid.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo. Seguiremos muy pendientes de esa valoración que puede hacer Fátima Báñez en relación a los datos del paro que nos acabas de comentar. Gracias, buen día.
Un abrazo.
Hasta luego. Y continuamos en contándoles la actualidad en este programa cuando son las 9 y 22 minutos de la mañana, y seguimos en este Desayuno con Diamantes, en el que ahora tenemos un invitado nuevo para hablar, como no, pues de la cuestión catalana, junto con nuestros invitados, las personas que ya nos acompañan, Victoria Lafora y Javier Gallego. Ahora se une a este Desayuno con Diamantes pues un tercer diamante, Ramón González Arribas, que es vicepresidente del Tribunal Constitucional. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, en fin, yo les voy a pedir primero, si os parece, un titular para a nuestros colegas, tanto Victoria como Javier, después de lo que vimos en la tarde de ayer, el ingreso en prisión de 7 consellers del gobierno de la Generalitat, con prisión sin fianza, y un conseller, Santi Vila, al que se le ha puesto una fianza de 50.000 euros, que ha pasado la noche en prisión, pero que muy probablemente en las próximas horas, a lo largo de la mañana, pague la fianza y salga de la cárcel. Victoria Lafora.
Pues mi titular sería: vivimos en un Estado de Derecho donde existe la separación de poderes y donde una jueza decide, en función de su criterio y aplicando la ley, que es preciso, y además lo argumenta en un larguísimo escrito en el que justifica todas las medidas que toma en función de la información que tiene y con el riesgo de fuga añadido provocado por el señor Puigdemont, que se fugó a Bruselas.
Javier.
Pues, bueno, es que primero pedí un titular en estos momentos con el problema en Cataluña y con Cataluña es tan complicado. Vía judicial estoy con Victoria. Más allá de que todas las sentencias o disposiciones judiciales, y tenemos a don Ramón hoy aquí que sabe de esto muchísimo, son interpretables y son matizables.
Y criticables.
Y criticables. Más allá de eso, vivimos en un Estado de Derecho. Pero claro, aquí tenemos con Cataluña un problema, que es el problema judicial, que ha comenzado hace unas semanas, y luego tenemos el problema político. Y ahí yo sigo hoy pesimista, lo siento, me ha tocado la faceta de pesimista hoy, como en el asunto anterior. Y yo en el asunto político creo que las cosas, lejos de arreglarse, pintan mal. Pintan mal, porque políticamente, precisamente el mundo separatista tiene un discurso victimista y con mucha lógica, pero las resoluciones judiciales las van a seguir aprovechando en ese discurso y van a seguir polarizando una sociedad ya de por sí muy polarizada y muy fracturada.
Y vamos a ver, don Ramón, ¿cómo ve usted la actuación de ayer de la jueza Lamela?
Pues para mí impecable. Y la justificación que da de las medidas que toma, pues me leí el auto, como es natural, y me parece bien. Sé que va a ser objeto de mucha polémica, que lo es, y hay un riesgo, y es que, y hay que salir al paso de él. Ha salido ya nuestra compañera con mucha agilidad, y es el que se diga que los jueces no son independientes, que se diga que están politizados, que hacen seguidismo del gobierno, que están manejados por el gobierno de la nación. Ya se ha empezado a decir. Y esto es inaceptable. Primero, porque es mentira. Y segundo, porque es la fórmula que emplea el que está convencido que su razón es muy débil cuando quiere ejercer la defensa, que también es legítimo, pero no hacerlo de esta manera, lo que hace es desprestigiar al juez. Y esto es lo que habrá que demostrar que no, lo cual ya es triste, porque es un valor. Yo estoy seguro que en otros países. Tuve el honor de presidir la Unión Internacional de Magistrados. En este momento esa organización tiene, me parece que son ya 90 asociaciones judiciales de países de los 5 continentes. Y ahí saben perfectamente cuál es el valor de los jueces españoles. Yo les decía a mis compañeros, cuando ya cesé en aquellas funciones, estuve muchos años trabajando en esa labor internacional, y dije, España es una gran potencia del mundo judicial. Porque estamos muy valorados, como nos pasa siempre, salvo dentro.
Sí.
Pero bueno, eso es natural.
Pero, don Ramón, yo es que creo que esa parte de tratar presos políticos, gente que no está por sus ideas, como decía Victoria, sino simplemente por vulnerar la ley, es parte del relato independentista de, por ejemplo, hablar de ese referéndum 1 de octubre como si se hubiera realizado con garantías, como si hubiera estado, si se hubiera hecho un referéndum legal. Y entrar a ese juego muchas veces es peligroso porque das por buenos argumentos que no tienen ninguna base.
Sí, lo que pasa es que siempre hay algún medio de comunicación internacional de esos que presumen de prestigio, pero el prestigio lo dan las conductas. Y a veces pues hemos visto como, en fin, recientemente, luego han rectificado. Yo es que, claro, los que ya somos viejos conocemos al New York Times. El New York Times ha dicho muchas mentiras respecto a España desde hace muchos años. No le digo que lo haya hecho con intención, sino que se ha dejado engañar, pero es que esa ya en un...
Pues por desinformación.
Eso también, en un periódico de esa importancia no se le puede perdonar.
No, de todas maneras, yo creo que la función social de los informadores y de los medios de comunicación en estos momentos sería, o debería ser, la de respaldar las instituciones de un Estado democrático como el que tenemos, y no entrar al juego de valorar como con carga política y mezclar los dos ámbitos. La política va por un lado, la justicia va por otro, porque como yo decía antes, existe separación de poderes. Entonces, que el señor Puigdemont que es un prófugo de la justicia, que ha dejado aquí en el camino a todos sus compañeros y que, muy bien destacaba la juez en su auto, esa conducta poco cívica, impropia de un dirigente político y mucho menos de un señor que ha sido presidente de la Generalitat, hace que la sospecha sobre los riesgos de fuga recaiga sobre los compañeros y posiblemente el endurecimiento de las medidas cautelares se deba en gran medida a la huida del señor Puigdemont. Esto hay que transmitírselo a la sociedad catalana y hay que transmitirles también que el señor Puigdemont, en las frases que dice, como en esa especie de declaración grabada que nos dejó ayer antológica, una más de las suyas, en la que reclamaba que el gobierno pusiera inmediatamente en libertad a los detenidos, pues hay que alzar la voz para decir que el gobierno no pone en libertad a nadie, que el gobierno ni encarcela ni pone en libertad, que son los jueces. Y que entonces, que cuidado con las reclamaciones torticeras y cuidado con confundir a la ciudadanía, una vez más, con una democracia fraudulenta, como sería el confundir la justicia con el poder político.
Sí, además, en la ley de transitoriedad y incluso en algunas pretensiones del Estatuto de Autonomía que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional, estaba yo allí en ese momento, se veía la intención de crear un poder judicial propio y además de nombramiento político. Porque naturalmente parece que algunos dirigentes no creen en eso de la división de poderes. Y la división de poderes precisamente es una de las cosas que garantiza la estabilidad jurídica de los países. Donde no hay separación de poderes, donde los jueces están obedeciendo criterios políticos, pues pasa lo que puede pasar en cualquier sitio malo, ¿no? Yo recuerdo que en la Unión Soviética y en los países que se llamaban entonces satélites, cuando ya se derrumbó aquel imperio, pues la Unión Internacional de Magistrados, a la que antes he citado, se dedicó a hacer un poco de pedagogía con los jueces para reciclarlos, porque la verdad es que eran buenos juristas muchas veces, pero estaban en una situación política absurda, ¿no? Y recuerdo que el que entonces era presidente de la Unión Internacional de Magistrados, que era un magistrado noruego, me nos contaba que había ido a dar una conferencia a un sitio, da igual, pero en fin, aquellos países satélites, y entonces les dijo, miren ustedes, aquí lo importante es que cuando pongan ustedes una resolución, ustedes tienen que hacerlo con arreglo a la ley y con criterio absolutamente independiente, porque además ahora tienen ustedes pluralismo político, en fin. Y entonces, a la hora de las preguntas, uno de ellos le preguntó, vamos a ver, entonces, ¿qué quiere decir esto? Mire, yo antiguamente, cuando tenía que poner una resolución importante, tenía que consultar con un delegado del Politburó. Ahora que tengo que consultar con todos los partidos políticos que estén legalizados. Esto es cierto, es así. Y claro, hay personas que creen eso. Entonces, eso tiene mal remedio.
Usted ha comentado que le parece impecable el auto de la juez, que se lo leyó ayer. No había otra opción que la prisión preventiva. Y dos, dentro de una semana, cuando declaren Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento y el resto de la mesa, ¿también ingresarán en prisión?
Eso es futurismo.
¿Pero hay motivos para que ingresen en prisión?
Vamos a ver. La prisión tiene que estar fundada en una de estas tres o en varias de estas tres razones. O en el riesgo de que la gente dice de fuga, y es verdad, es lo que se entiende, ¿no? Pero es el riesgo de sustraerse a la acción de la justicia. Eso supone que una persona puede, por ejemplo, sustraerse a la acción de la justicia sin marcharse fuera, porque se esconde, por ejemplo. La segunda cosa es que pueda destruir pruebas, que es lo que se dice, es obstrucción a la justicia. Y lo tercero es que pueda haber riesgo de reiteración. Y a mí me parece que lo que está más claro, para mí, aunque es lo tercero, porque ninguno de ellos ha dicho lo que en otros sitios sucede. Yo recuerdo siempre que hay siempre dos tipos de delincuentes, los que se derrumban y empiezan a pedir perdón y los que se mantienen en una actitud chulesca. Y cuando uno cree que la ha hecho muy bien, o lo sostiene, aunque no lo crea, pues claro, no puede aceptar que está allí porque ha hecho algo que por lo menos indiciariamente no está bien. Y ejerce su derecho de defensa y diciendo, hombre, mire usted, yo no tenía mala intención, yo en realidad no quería tanto, yo lo que ha pasado es que luego, ha dado una explicación. No, se consideran víctimas desde el principio y ante esa situación puestos en libertad y en contacto con los centros de gestión que ellos tienen todavía vivos, eso que decías hace un momento de la situación política, que eso es otra cosa, pero no cabe duda que a través de eso pueden incurrir otra vez en reiterar la pretensión de lo que quieren hacer. Y hay que decir que lo que querían hacer, con independencia de casi calificaciones jurídicas y de, en fin, razones técnicas, desde un punto de vista del hombre de la calle, pues era hacer la agresión más grave que puede recibir un Estado, que es el atentado contra su soberanía nacional y la mutilación de su territorio. Es decir, eso solo es comparable a la invasión de un ejército extranjero enemigo. Y claro, nos dan cuenta de que eso es muy grave y que, repito, sí, con independencia de que sean culpables o no, con independencia de que hayan una culpabilidad más alta o más baja, el asunto en sí mismo era lo más grave que le puede pasar desde el punto de vista de lo que es la soberanía nacional y la libertad de sus ciudadanos a un Estado.
Don Ramón, pero ahora mismo son presos preventivos, porque hay mucha gente que dice en la calle, vale, están ya en la cárcel, pero están en la cárcel de manera preventiva, ahora tendrá... que existen.
Son inocentes todavía.
Evidentemente, claro, hasta que se demuestre lo contrario. Pero tendrá que haber un juicio y luego tendrá que haber una sentencia ya, que no sé si se podrá apelar, sí, me imagino que sí.
Sí, sí.
¿Cuáles son ahora mismo esos plazos de qué estamos hablando? Porque luego también hay que tener en cuenta que tenemos unas elecciones autonómicas convocadas para dentro de nada, para el 21 de diciembre, y va a jugar mucho, yo me imagino, como argumento, ahí sí
ya
político,
jugando,
no judicial,
claro,
evidentemente, la encarcelación, porque hay una parte muy importante, volvemos a decir, que sigue hablando de presos políticos. Entonces, ¿cuáles van a ser los plazos en los que se juegue más o menos para saber qué pasa al final con los consejeros, exconsejeros, perdón, del gobierno?
Hasta ahora la diligencia de los tribunales ha sido extrema. Ojalá se pudiera hacer así en todos los casos. Naturalmente el asunto no podía esperar. Y, por lo tanto, pues yo estoy convencido que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, en los respectivos asuntos que tienen encomendados por la propia ley, pues lo harán con esa diligencia. Ahora, fijar plazos es muy difícil por dos razones. La primera, porque la investigación, aunque parezca sencilla, siempre tiene sus complicaciones. Y la segunda, porque precisamente por las garantías que nunca se van a olvidar y por esa presunción de inocencia que les ampara a todos, es preciso destruirla. Y ellos tienen también derecho a los recursos, incluso... En el curso de la investigación pueden recurrir cosas, pedir otras, y precisamente para evitar cualquier indefensión será necesario no tener pausa, pero no tener prisa. Y al final, en el caso de la Audiencia Nacional, eso irá a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en una primera instancia, y contra la resolución que dicte que habrá el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Creo que ahora también hay un recurso de apelación ya, que no sé si le aplicará porque no me ha tenido tiempo de mirarlo, pero creo que sí ya el recurso de apelación dentro de la propia Audiencia Nacional, que ya tiene una sala de apelaciones designada. Y en último extremo, pues podrán recurrir en amparo al Tribunal Constitucional, y si no les gusta lo que dice el Tribunal Constitucional o lo que diga el Tribunal Constitucional, podrán recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es decir, que van a tener la oportunidad de defenderse en plenitud. Lo cual no quiere decir que, mientras tanto, no se tomen medidas como se han tomado, precautorias o de carácter preventivo. Y, en último término, pues incluso se puede empezar a ejecutar cuando sea firme, aunque se recurra a las instancias constitucionales o nacionales, mientras no suspendan la ejecución esas instancias. Por lo tanto, tiempo, pues, repito, no habrá pausa, pero tampoco habrá prisa porque las garantías lo exigen.
Y otra cosa, ahora mismo los tres delitos por los que de los que están acusados son sedición, son rebelión y son malversación de fondos públicos. ¿Las penas se sumarían?
Bueno, las penas siempre se suman. Lo que pasa es que en el Código Penal español, cuando se le castiga a una persona por varios delitos, nunca se cumple más del triple de la mayor. Es decir, que siempre hay un límite. Y luego ese límite es proporcional. Luego hay un límite absoluto, que son los 30 años, que nunca, aunque se sumen muchas, nunca pasa. Cuando dicen, será condenado a 700, y yo me digo, ¿por qué no advierten que eso es puramente a otros efectos? Pero a efectos de cumplimiento efectivo, no, 30,
son 30 años.
En este caso se puede llegar, no en este caso, en otros, en terrorismo se puede llegar a 40 años, ¿no? Uh-huh. Y luego está la prisión, que tampoco es aplicable ahora en este caso, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí, lo de los tres delitos... A mí me parece que el que va a ser más escandaloso es el último también, es el de malversación. Primero, porque supone haber dedicado dinero público a fines ilícitos. Y eso siempre repugna bastante, tiene un reproche social muy fuerte. Y además porque es el único delito que puede ser esgrimido en una euroorden para reclamar la presencia en España, previa detención y entrega, de las personas que ahora están en una situación, digamos, irregular, para no llamarles huidos todavía. Porque hasta que no se decrete la euroorden, no están en esa situación jurídicamente. Creo que está a punto de hacerse.
¿La euroorden no podría cursarse por el delito de sedición?
Pues no, porque en la relación de delitos que están sometidos a la euroorden no figura ese delito, que es un delito un poco singular. Me preguntarán, y al de rebelión tampoco. Es que pasa una cosa, en algunos países, por ejemplo en España pasaba antes, esos delitos estaban sometidos a la jurisdicción militar. Eso explica por qué cuando pasó algo parecido, pero en fin, incluso más espectacular, en el año 1934 con Compains, la jurisdicción que intervino fue la militar inmediatamente, no solamente a cañonazos, sino además con una intervención jurídica, ¿no? Y por eso se le sometió a un consejo de guerra. Entonces eso en otros países pasa también. En España, afortunadamente, se ha separado bastante y tenemos una jurisdicción civil que incluso enjuicia esas cosas tan graves. Los delitos militares son solamente aquellos que son técnicamente militares.
Yo me quedo con una de las frases que ha dicho el señor González Arribas.
Rodríguez Arribas, perdón.
Perdón, Rodríguez Arribas. Y para destacar, había ayer mucha polémica por el hecho de que Carmen Forcadell en el Supremo hubiera salido, si hubiera aceptado la petición de sus abogados de, bueno, más tiempo para preparar los argumentos de la defensa y no así en la Audiencia Nacional. Bueno, conviene decir que es que los abogados de Carmen Forcadell y de la Mesa del Parlamento habían presentado con anterioridad este recurso ante el Supremo hablando de la necesidad de mayor plazo para preparar.
Alegaban indefensión, además.
Exacto,
¿no?
Indefensión. Y que los abogados de los acusados, imputados en la Audiencia Nacional, pretendieron presentar esa misma alegación la misma mañana en que comparecieron. Uh-huh. Y de ahí que la juez, Lamela, no la aceptara, porque no había transcurrido el plazo. Eso también son datos jurídicos que al final es la diferencia de trato en el Supremo, son mucho más condescendientes. Uh-huh. Y en la Audiencia Nacional. No, es también una condición jurídica. Y al señor Rodríguez Arribas le quiero preguntar, hay mucha polémica y mucha controversia en torno a la aplicación del delito de rebelión. Y algunas fuentes dicen que al final, cuando se llega a la vista oral, la acusación va a ser de sedición. ¿Usted qué considera sobre este tema? ¿La rebelión lleva implícita violencia o es exigible que sea violencia para caer en este supuesto o no?
Bueno, hay que hacer historia. En la rebelión, aparte de estar sometida antes a la jurisdicción militar, incluso cuando no lo estuvo, por ejemplo, en el código del 76 y en el código del 42, era un delito de resultado, de finalidad, no de instrumentos o de medios. Y, por lo tanto, bastaba pretender cambiar la forma de gobierno, sustraer, separar un trozo del territorio nacional, que era una de las formas de la rebelión. Bastaba eso. En el año 1995 se hizo un código penal nuevo entero. Ese código penal del 1995 introdujo, el otro día lo decía presumiendo de ello Garrido, que había introducido esas dos, que sea mediante un alzamiento violento, público y violento. Claro, lo de público es evidente que se cumple, lo de violento ya es más dudoso. En los últimos autos que se han dictado se describe esa violencia. Bueno, claro, no ha habido una violencia visible desde el punto de vista de que hayan salido con un grupo armado a hacer lo que fuere, ¿no? O a pegar a alguien, ¿no? Ahora, cuidado con el concepto de violencia. Porque violencia no es solamente quemar contenedores y romper cristales de los escaparates de los comercios. Violencia para mí es todo ejercicio ilegítimo de fuerza contra alguien. Y en ese sentido, pues aquí, y se argumenta bien, es discutible, ¿eh? Como todo en la vida, yo tampoco quiero dogmatizar. Pero, aunque sea discutible, está bien argumentado que ha habido una forma de ejercicio de fuerza, en algunos casos escandalosa, ¿no? Y de amenaza, ¿no? Y luego, además, porque si llegáramos a decir que la violencia tiene que ser necesariamente física, ¿en qué situación quedarían las mujeres maltratadas que no reciben una paliza, pero sí resultan muy maltratadas? Bueno, que cuidado con sentar principios de esos. Ahora, eso no quiere decir que ellos naturalmente defiendan su criterio, y precisamente esa es la diferencia entre un Estado de Derecho y el que no lo es. Que ellos pueden hacer todas esas cosas y que nadie se lo va a impedir, al contrario, se lo van a facilitar.
Yo es que tendría muchas preguntas, pero por ir, estamos donde estamos.
Poco a poco, ¿eh?
Después de ayer. Entonces, ¿la prisión preventiva va para largo? De los consejeros de Oriol Junqueras, es decir, no se presume que en unos meses se levante esta medida. Dos, por eso voy a aprovechar y preguntar rápidamente. Los que critican la politización de la justicia piden ya, hablan de amnistías y de indultos, es decir, de politizar la justicia. Pero para indultar o amnistiar tiene que haber una primera condena firme. Era la pregunta. Y tercera, está en el ojo del huracán. Usted que... A usted le conoce todo el mundo en el mundo jurídico y le respeta muchísimo, pero también usted es muy conocedor del mundo jurídico. ¿Qué opinión tiene profesional de la juez Lamela, que es la que encarceló a los dos Jordis y ahora a los consejeros?
Bueno, son tres preguntas. Vamos a ver.
He aprovechado.
No voy a hacer lo que suelen hacer los interrogados por varias preguntas.
Contestar la que quieran.
No, que contestan a la última. Sí. Porque es la que... Voy a intentar contestarlas por el orden. La prisión provisional es una medida excepcional y, por lo tanto, restringidamente examinada. Ayer el fiscal general de Estado, y fue criticado, no me explico por qué, porque lo que dijo era muy razonable, dijo, hombre, si hubieran dicho que acataban la Constitución, que se arrepentían de lo que habían hecho y que estaban dispuestos a colaborar con la justicia, pues a lo mejor, claro, llevar unos meses, por ejemplo, en prisión y decir, pues mire, usted ha reflexionado y yo pues no voy a hacer nada de lo que había pensado hacer porque he visto que estaba equivocado. Esa postura puede facilitar una libertad provisional, que es lo que es, eso que llaman ahora libertad con cargos, eso no existe en la ley de enjuiciamiento. Una libertad provisional mientras se ve si tiene que entrar en la cárcel o no para cumplir una pena. O sea que yo creo que eso va a depender de ellos más que de nadie. Segundo, efectivamente, hasta que no es firme una resolución judicial condenatoria no cabe indulto. Amnistía nunca, porque está prohibida expresamente por la Constitución. El indulto sí. Yo he sido siempre muy duro con el indulto. Creo que la ley de 1870 es una antigualla y, aunque ha sido objeto de alguna reforma, pues concede al poder. Es una reserva del poder absoluto que, cuando se consiguió establecer instituciones más democráticas y con poderes más limitados, se reservó siempre porque era una cosa importante. Son seguramente los reyes para salvar a los suyos en aquellos tiempos. Por tanto, el indulto a mí me parece que debe ser por razones humanitarias. Si realmente una persona ha demostrado que se ha corregido, si realmente la pena es muy grande y además está enferma o tiene algún problema familiar o tal, pues el indulto. Pero el indulto político me parece muy peligroso y además es muchas veces una forma de enmendar la plana a los jueces y quitarles importancia a la justicia. De forma que el indulto con mucho tiempo. Y por esto, el último es el que...
La juez, la magistrada.
Bueno, yo no la conozco personalmente. No la conozco. Quizás sea una de las pocas jueces de instrucción de la Audiencia Nacional. A lo mejor la he visto algún día, pero no tengo... La referencia que tengo indirecta es muy buena. Y la referencia, además, de los jueces son sus escritos, son sus autos y sus resoluciones. Y las que yo le he leído, he dicho antes que eran impecables. Y no es posible que una persona que lo haga mal escriba mal.
Pues llegados a este punto vamos a hacer un alto en el camino porque tenemos que vivir también de la publicidad, unos consejos publicitarios mínimos y enseguida estamos de nuevo con ustedes.
Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11.30 a 20.30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Son las 9 y 49 minutos de la mañana. Continuamos en este programa Buenos Días Madrid. Estamos hablando de la cuestión catalana, de los últimos acontecimientos, de ese encarcelamiento en el día de ayer por parte del vicepresidente de la Generalitat y de siete exconsellers, y también del aplazamiento de la declaración de la presidenta del Parlamento y de cinco miembros más de la mesa de esta institución para la próxima semana. Pero, en fin, ya saben que nosotros siempre queremos buscar, y es así, la parte, digamos, que todo esto, incluso las cosas más serias, tienen de humor. Y nuestra compañera Nieves Ortiz pues ha encontrado algunos de esos muchos asuntos que ustedes seguro que también han podido ver en sus propios móviles, en los grupos de chat o de WhatsApp. En fin, ¿y qué nos traes, Nieves? Buenos días.
Voy a tener ya la sección humor amarillo, esto que además, mira, el amarillo de los lazos que llevan en solidaridad con los Jordis. Bueno, pues las redes sociales lógicamente también viven con mucha intensidad todo lo que ocurre en Cataluña. Uno de los aspectos que se recogen es la entrada en prisión de Junqueras y de los exconsejeros del Govern. Un tuit, por ejemplo, ¿qué expone? ¿Qué vemos? Pues el kit del preso. ¿En qué consiste el kit del preso? Chanclas, camiseta, boxer y almohada con la bandera de España. ¿Y cómo no? Pues los grandes éxitos de un español muy español, que es Manolo Escobar.
¡Viva España! La vida tiene otro sabor y España es la...
Bueno, hay otros memes, claro, que circulan, ¿no?, en la red, que hacen mofas comparando el encarcelamiento de los independentistas con películas como Todos a la cárcel de Berlanga o como series como Prison Break. Ahora lo que está petando, que es lo que se suele decir, ¿no?, es una sevillana que se ha hecho viral y que ya circuló desde la puesta en marcha en vigor del 155 haciendo este vaticinio.
Esto es una rumba, no una sevillana.
Una rumba, yo que quería hacer una sevillana. Verás ahora.
Lo mira y se desespera. Y algún queda.
Se miran unos a otros, ¿no? Están ahí hablando de la prisión de Puigdemont, de Junqueras, que se desenteran, y ahora ya se animan más todavía, ¿eh? Ta, 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 ta. Pero no, de verdad, esto que están circulando a una velocidad de vértigo, todo el mundo, y se te queda el soniquete, ¿eh?, el sonidito este, se te queda. Bueno, Puigdemont no está en la cárcel, sigue fugado, como saben, en Bruselas, se supone. Y de su vida también se han publicado gracietas. Una es un fotomontaje del Mannequin Pez, ya saben, pues la estatua del niño orinando y sujetándose la colita. Y en este fotomontaje se ve al expresidente. Oye, igual la escultura aparece algún día de estos con el traje este, ¿no?, que se agotó en Halloween, que era el disfraz de Puigdemont, la peluca, las gafas, la chaqueta con la camisa y en el bolsillo esa estelada. Y la estelada también es protagonista. Un tuitero recupera este estribillo de uno también muy patriota, como van a escuchar ahora, que describen así la marcha de los que algunos también llaman Puchipuchi, ¿eh? A Puigdemont ya le llaman Puchipuchi, y el estribillo es este, escuchen. Marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Pues ahí están, las estelas en el mar, el velero de la libertad, se marchó, en definitiva, la gente hilando muy fino, utilizando todos estos recursos que tenemos también sonoros. Por cierto, que si no tenéis regalo para estas Navidades, pues siempre os quedará esa fragancia Push de Moi para hombres independientes.
Y tenemos más cosas que también nos acerca de eso que pasa en las redes sociales. Nuestra compañera Carmen Martín Tejeda. Buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días. Yo esta semana he visto cosas que no creeríais. Pues mira, ahora tenía que sonar Blade Runner, pero me ha salido mal.
Esa es la frase que le dice el replicante, ¿no?
Exactamente.
A Harrison Ford.
Bueno, es igual. Mira, de todas maneras, yo quiero inaugurar los viernes una subsección que se llame El personaje de la semana con permiso de Puigdemont. Porque lo siento, Puigdemont, pero no eres del que más se ha hablado en las redes sociales. No, lo siento, así es. ¿De quién se ha hablado en las redes sociales el que más? Pues el que más ha sido de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. ¿Y por qué se ha hablado tanto de Trudeau, de este hombre al que adora Twitter? Bueno, pues porque el día de Halloween se presentó en una rueda de prensa vestido de periodista.
¿Qué me dices?
Sí.
De Clark Kent.
Exactamente. Se me vino el hombre con el pelo así repeinado para un lado, con unas gafitas, y cuando estaba a 2 metros de los periodistas se abrió la camisa y apareció debajo la camiseta, el traje de Superman.
Bueno.
Bueno, la prensa está enloquecida con este hombre en su pueblo, que además antes nadie hablaba de Canadá. Y ahora, entre Justin Bieber y Justin Trudeau, no hablamos de otra cosa. Que además es conocido también porque hace un mes, en una conferencia en Nueva York, se presentó a las fotos oficiales con unos calcetines de Chewbacca. Que cuando se levantó los estos, como yo siempre lo llamo pesquero, se veía perfectamente Chewbacca. Bueno, pues Justin Trudeau, el personaje de la semana, con permiso de Puigdemont. Pero esta semana han pasado más cosas en Twitter. ¿Qué ha pasado? Pues que la semana en la que se puso a la venta hoy el iPhone X. ¿Qué ha pasado en Nueva York?
El 10, que yo he dicho y pone X, pero pues es iPhone 10.
El iPhone X, el iPhone X, que somos bilingües. Da igual. Bueno, pues en Nueva York ha pillado precisamente a la tienda principal de Apple cerrada. ¿Y pero qué ha pasado? Da igual, porque los de Improv Everywhere, que son un grupo de improvisación, han disfrazado la entrada del metro de Nueva York, que también es de cristales, como si fuera la tienda Apple. Han puesto unos voluntarios vestidos de Genius con bolsitas a la puerta y otros voluntarios haciendo cola. Y la gente se lo ha creído.
Bueno.
Hay un vídeo grabado en internet que está circulando con las caras de la gente cuando entra y ve que es el andén del metro. Que es que no tienen desperdicio.
Que son poemas.
Son poemas. Y esta es la semana también en la que Twitter ha borrado de la red a Donald Trump, en lo que ya los usuarios llaman como los 11 minutos de paz de Twitter. Durante 11 minutos el perfil de Donald Trump estuvo borrado, absolutamente desapareció. ¿Por qué? Bueno, pues Twitter emitió un comunicado diciendo que es que ha sido un empleado, que es que se marchaba, que era su último día de trabajo.
Y dijo, pues ya que estoy, que se me recuerde por algo. Eso.
Así que fueron los 11 minutos ya bautizados como de paz de Twitter. Que además, pues fíjate, desde el 2009 que está Donald Trump, 41 millones de seguidores, ha enviado más de 36.000 tweets, muchos conocidos por las faltas de ortografía, todo hay que decirlo. Hoy, 3 de noviembre, es el aniversario del lanzamiento de la perrita Laika al espacio, toda la red. O sea, hace 60 años de esto, pero Twitter la está recordando muchísimo, o sea, la llevamos en los corazones. Las nuevas generaciones también.
Yo no.
Tú no. Yo sí. A mí Laika me toca alguna fibra sensible. Reconozco esa perrita callejera que encontraron vagabundeando en las calles de Moscú, que además el nombre en ruso quiere decir la pequeña perrita de pelo rizado, que la mandaron para allá.
¿Qué no harían los rusos con nada que no fueran perros?
Pues o sea, que además no estaba prevista su vuelta y que a un científico ruso le dio tanta pena, fíjate, que los últimos días antes de lanzar al espacio se la llevó a casa para que jugara con sus hijos y bueno, pues tuviera un ratito feliz por lo menos. Días insólitos de esta semana, que no hemos celebrado, que ayer, 2 de noviembre, fue el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Toma ya.
Oh, pues mira.
Fíjate.
Está bien saberlo, yo
está
no lo sabía.
Yo tampoco, hasta ahora. se celebra desde el 18 de diciembre del año 2013, impuesto por la Asamblea General, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero hoy, 3 de noviembre, también es un día raro.
¿Qué es hoy?
¿Por?
Es el Día Mundial de la Usabilidad, que además, fíjate, coincide con el lanzamiento del iPhone X. Bueno.
Eso viene muy bien, encaja muy bien contigo porque tú usas mucho el móvil, es parte de tu cuerpo.
Sí, sí, claro. yo ya quiero un implante como los de Blade Runner. De paso, un coche volador y me... Oye, los coches voladores en caso de contaminación, ¿cómo puntúan?
También lo mismo de la matrícula de paro impar, lo mismo que los otros.
Bueno, pues con esto de las nuevas tecnologías, esto fue una iniciativa de la Asociación de Profesionales de la Usabilidad, UPA, sus siglas en inglés, para sensibilizar al público en general sobre la importancia del factor humano en el desarrollo tecnológico. Que detrás de todas esas cositas hay manitas humanas.
Pues nos quedamos con eso, así que Puigdemont no es trending topic.
No.
O no solo.
Es Justin Trudeau. Se habla mucho de Puigdemont, pero se habla mucho más del canadiense. ¿Ande va a parar?
Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen. Y bueno, así, con un poquito de sentido del humor, queremos despedir este desayuno con diamantes. Gracias, Javier.
Se hace corto.
Se hace corto, ¿verdad? Gracias, Victoria.
A vosotros.
Y gracias, don Ramón. Seguiremos contando con usted para que nos asesore y nos ponga luz en todos los temas jurídicos.
Pues encantado de acompañarles porque a mí me divierte mucho y creo que esta es una profesión que quizá sea un secreto. Me enamoré hace años del periodismo y tengo la suerte de tener dos nietos periodistas.
Hombre, pues nada, está bien que sean del gremio. Muchas gracias. Y nada, van a ser las 10 de la mañana, es tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Son las 10 de la mañana.